Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 8:32 y estamos revisando todo lo que ha sido ya casi 6 años de la implementación del acuerdo de paz. Estamos con Juanita Cubiertos, con María Victoria Llorente, con David Flores, con Kyle Johnson. Para quienes llegan a nuestra audiencia, hemos avanzado un poco en mirar un punto que mencionaba David, y es el de las consecuencias políticas que tuvo la firma de este acuerdo y que hoy se pueden ver en un país con una transformación y con una narrativa que va caminando hacia la apertura democrática en muchísimos aspectos. Pero luego está el punto de la implementación, donde los panelistas recogen, uno, que hay unos avances importantes en el tema de reincorporación, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos que han podido adquirir, ¿no? Y que han podido garantizarse, pero sin embargo hay unos lunares que tienen que ver casi siempre con la institucionalidad que se requiere para que el Estado pueda responder a esa implementación de una manera más eficiente. El caso de los PEDETs, está ya ahora el escándalo de corrupción en los OCATPAS, y este informe demuestra que solo se invirtió el 3.3% de lo que se requería cada año, al tiempo que en subregiones como en el Pacífico Medio es solo del 2.3. No hay proyectos OCATPAS, solo uno aprobado, no hay obras por impuestos. Fue un globo lo ocurrido con los PEDETs durante este gobierno. ¿De qué depende la mejora para esos 170 municipios? David.
Y aquí retomo un poco, conecto con la pregunta anterior, que quisiera plantear algo al respecto. Pero diría, ¿qué pasó con los PEDET? Los PEDET han sido la gran promesa de que la acción del Estado se focalice en los 170 municipios más afectados por el conflicto, de mayores dinámicas de pobreza, pobreza multidimensional, etcétera, etcétera. Se convocó un gran espíritu de participación ciudadana, se generaron miles de propuestas, de iniciativas donde la gente solicitaba se priorizara la inversión del Estado. Y eso, digamos, está muy bien. Y uno diría, comienza bien con el gobierno Santos, pero en esta, en mi opinión, transformación, tergiversación del espíritu del acuerdo de paz, ese espíritu participativo de los PEDET termina en unos ejercicios de priorización que no se correspondían con lo que las comunidades decían eran las principales prioridades. Y finalmente eso es lo que termina pasando con el OCATPAS. El OCATPAS lo que hace es que vuelve concursable, ¿cierto? Vuelve concursable un elemento que no debería ser concursable, sino que su priorización venía de acuerdo a las mismas priorizaciones que establecían las comunidades. Para ponerlo en términos castizos y en español, si se construía una obra y no otra, era porque las comunidades en esos ejercicios participativos PDR, en esas hojas de ruta y en esos PATRs, decían, esto es lo que queremos que sea, esto es lo que consideramos que es lo más importante, lo más transformador, que es el objetivo finalmente de la reforma rural integral, y eso se desconoció para que entonces los proyectos que se aprobaran fueran los que pasaran el concurso finalmente, entre comillas, concurso de OCATPAS. Entonces aquí tuvieron que contratar un experto técnico, además lo que estamos viendo, el tema de las coimas, una suerte de tramitador que tramitara con el alcalde, con el gobernador, con el delegado del DNP, con el delegado de la Contraloría, y pues estamos viendo lo que ha pasado. Entonces es también producto de desconocer ese ejercicio participativo, esa priorización de las iniciativas que hicieron las comunidades, y finalmente volverlo no solamente concursable, sino generar un mecanismo perverso como este de OCATPAS, donde claramente un sector político se apropió de billones de billones de pesos, en el sentido que se hayan robado los billones, sino que decía hacia dónde iban esos recursos. Y eso lo conecto con lo que mencionabas ahorita de las carreteras, Diana. Finalmente lo que hace el presidente electo es reconocer algo que ha pasado en Colombia durante muchísimas décadas. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer la ruralidad colombiana en detalle, a fondo, sabemos que las juntas de acción comunal han construido buena parte de las vías terciarias de este país.
Muy bien.
Que han hecho todo tipo de esfuerzos para pagar un bulldozer, una aplanadora, etcétera, etcétera. Y la única o una de las formas más importantes de contener la corrupción es darle participación directa
a ellos,
a las juntas de acción comunal y a las formas asociativas locales que tienen impactos y que son las que finalmente sufren si se roba la plata o no. Y hay estudios de toda la naturaleza, del Banco Mundial, del PNUD, de todo lo que tú quieras, que demuestran que entre más formas de gobernanza que le permitan a las comunidades participar en la edificación de sus proyectos,
hay más veeduría,
pues terminan teniendo, hay mayor eficacia, hay mayor eficiencia y hay mayor transparencia, y eso es muy importante.
Muy bien, pide la palabra a todos. Kyle.
No, si quieres, dale a María Victoria, que antes levantó la mano. No quiero apropiarme la palabra tampoco, como decía ella.
Gracias, Kyle. Bueno, no, yo quería simplemente como hacerle una pequeña, un comentario a lo que estaba diciendo David ahorita. Porque es que yo creo que, pues, por un lado, yo creo que este gobierno sí hizo un esfuerzo. O sea, yo no creo que haya desconocido, quizás ya, digamos, en la selección dentro de Locat Paz algo. Digamos, eso todavía está como por entender bien qué fue lo que pasó.
Digamos que los que saben de este tema dicen que sí, estos OCAT de alguna manera son una deformación de los ejercicios participativos.
Sí. Pero yo diría lo siguiente, es que yo quería como plantear lo siguiente. Estoy completamente de acuerdo, y eso lo hemos escrito ya en varios informes y lo hemos seguido mucho, como pues, digamos, una observación que le hicimos permanentemente al gobierno era el tema de que esto, digamos, la paz no es solamente la lista de las iniciativas y cómo se van cumpliendo y si se van cumpliendo o no, sino los cómo y cómo se involucra a las comunidades, porque esa lista tiene un origen y el origen fue participativo. Esa lista surgió de un proceso participativo. Sin embargo, creo que lo que pasó acá también, y hay que reconocerlo de cierta manera, es que el gobierno, digamos, como con una visión mucho más, digamos, quizás la de Archila, un poco más técnica, tenía como el desafío de tratar de traducir eso en unos proyectos viables y en un proceso que fuera, digamos, de alguna manera que armonizara los mecanismos de planeación de los distintos, de los entes territoriales y del nivel nacional, para que eso se pudiera hacer realidad. Y diseñaron estas famosas hojas de ruta, una cosa súper técnica. O sea, yo creo que el problema también de este gobierno es que también se le fue la mano del otro lado en la parte técnica. O sea, no logró conciliar una visión técnica que se requiere y que es fundamental, porque es que esto no se puede coger y decir, bueno, tenemos una lista de 33,000 iniciativas, ¿cómo las vamos a priorizar? Porque el Estado no tiene ya todos los recursos para implementar esas 33,000 iniciativas que era de las que hablaba el gobierno, que surgieron de ese proceso participativo. Entonces, realmente la dificultad que tuvo ese gobierno, y yo creo que era una dificultad de visión, de no entender bien el proceso participativo necesario, es que no logró conciliar en la parte técnica con la parte de cómo involucraba a la ciudadanía y a las personas. Entonces yo creo que es ahí donde está el desafío, porque en realidad esto sí requiere de un proceso de planeación y sí requiere de un proceso de articular adecuadamente una figura técnica para que esto se pueda realizar y tenga los impactos que se requiere tener en términos de transformación territorial, que siempre es una duda que nosotros tuvimos en la fundación, porque decíamos, bueno, ¿sí será que en este determinado, en esta región, el N número de iniciativas que surgieron de ese proceso participativo, la suma de todas esas iniciativas que fueron identificadas por la población, finalmente son las que van a transformar ese territorio? Esa es una pregunta que es válida hacérsela, porque al final del día lo que se quiere hacer con esto es transformar esos territorios y lograr unas condiciones para que esos territorios cambien que las comunidades dejen de depender de economías criminales y que vivan dignamente y sean ciudadanos.
Y ahí está el tema de cultivos ilícitos que también les iba a preguntar, porque de alguna manera 48.000 hectáreas erradicadas con las 99.000 familias de Pinís, pero hoy la gran mayoría no tienen proyectos productivos, pero además con un país que no sabemos qué tan sembrado de coca está. Hoy lo decía Jorge Espinosa esta mañana en 6 a.m., lo retomamos a mediodía, incluso Naciones Unidas dicen que no han sido recibidos para poder entregar la información, y con lo cual podríamos encontrarnos con una realidad muy, muy compleja de lo que ha pasado en estos 4 años con ese tema. Kyle, ahora Diana. Sí, y después Juanita, que le habíamos quitado la palabra.
Sí, yo quería, voy a tocar ambos puntos. Yo comparto mucho lo que decía Mario Victoria sobre los PEDET. Yo creo que sí, el gobierno como sobrecentralizó y sobrecentró el proceso aquí en Bogotá. No quiere decir que las comunidades tuvieran que participar en cada proceso de la priorización, pero la comunicación es lo que se perdió. Yo creo que ahí es la clave. Yo creo que para rescatar un poco los PEDET, pues hay muchas ideas, pero voy a destacar dos. Uno está en el acuerdo. Es rescatar el enfoque territorial definido dentro del acuerdo de paz. Está ahí en las primeras páginas y ahí están muchas las claves de cómo hacer eso, construyendo desde abajo con las comunidades, con una participación efectiva, no solamente de socialización, que creo que también fue un problema. Pero lo otro es, sí, yo creo que el tema de visión es ver, y eso es un tema complejo, histórico del Estado colombiano, es ver la participación como una inversión y no como un obstáculo. Eso es transversal en muchas instituciones, es histórico, pero hacer ese cambio yo creo que es clave. Y eso puede implicar que los PEDET no se terminen de implementar dentro de 15 años. O sea, yo creo que eso es otra realidad. Yo comparto mucho, era uno de mis puntos claves también, que decía Mario Victoria, que el Estado colombiano, cuando tiene mucha voluntad, sigue siendo muy lento. Y entonces las expectativas y el tema de participación es una inversión que puede demorar un poco el proceso, pero ganamos en legitimidad. Y con los cultivos ilícitos, yo creo que lo primero es un poco olvidarnos, es un poco fuerte decirlo, olvidarnos un poco del Pinís como tal. Yo creo que hay que coger lo que sí ha funcionado, lo que sí existe, y pensar otras cosas, porque yo creo que Colombia tiene una dificultad en el tema de desarrollo alternativo histórico que todavía sigue sufriendo. Es que muchos de estos proyectos, porque son pequeños, son nivel de familia, como nivel de vereda a veces, no van a prosperar, no van a ser sostenibles si las condiciones en las cuales viven estas comunidades cocaleras no cambian primero. ¿Cómo podemos pedirle a una comunidad de una vereda que queda 3 horas de camino de una trocha que es impasable la mitad del año, que cultive un cultivo ilícito que llegue al mercado cuando la vía está así? O sea, eso hay que pensar un poco más allá de simplemente lo que quiero hacer es cambiar ese cultivo de coca por otro cultivo, sino transformar ese territorio para que una economía ilícita sea sostenible, sea rentable. Y ahí sí empezaremos a posiblemente ver los resultados que hasta ahora no hemos visto. Pero ahí yo creo que es clave recordarnos que el punto 4 realmente en el texto del acuerdo hace parte del punto 1. Hay mecanismos que los vinculan y han sido completamente olvidados. Los PISDA, por ejemplo, son una forma de PEDET para Pinís, completamente olvidados. Y yo creo que hay que pensar una nueva forma de aproximar al desarrollo alternativo, cogiendo algunas cosas de Pinís, pero también agregando las muchas lecciones aprendidas que tiene Colombia en este tema.
Juanita.
Gracias, Diana. No, muy breve añadir, ya dicho por María Victoria, por Kyle, a tu punto, David, que yo comparto varias de las críticas al proceso. Yo creo que sin duda, y se lo expresan a uno las comunidades de todas las maneras, en las visitas que hemos hecho, ellos se sintieron muy, muy parte del proceso cuando se elaboraron los planes de acción para la transformación regional. Participaron 250.000 personas en ese proceso y luego se sintieron como que los soltaron de alguna manera. Eso es cierto. Pero yo creo que es fundamental que el nuevo gobierno, en mi opinión, diseñe como una estrategia de 2 carriles. El carril de lo que ya se adjudicó en los OCAPAS con todo y problemas, por supuesto, ampliando veeduría ciudadana, ampliando participación de órganos de control para que haya un cuidado en eso, pero que esos casi 7 billones, digamos, no echemos para atrás, como yo decía al inicio, y que eso efectivamente se ejecute y transforme territorios.
Un segundo carril es el carril, digamos, de repensarse algunos elementos de la estrategia hacia adelante, y María Victoria y Carl ya daban elementos, yo añadiría algunos adicionales. Lo primero es que yo creo que no existe esa tensión intrínseca, David, entre el proceso participativo de priorización y el proceso de OCAT. El problema estuvo uno de los elementos, y esto hay que hacer un reconocimiento, hay un problema incluso desde el gobierno Santos en este diseño, es que la lógica del acuerdo de paz, y recuerdo mucho a Sergio Jaramillo hablando de esta idea de paz territorial del sándwich, era que a la paz, el pan de abajo, que era la participación ciudadana que efectivamente se dio, tenía que llegar el pan de arriba, que eran los planes nacionales, en donde cada sector tenía que pensarse mi oferta de salud rural, mi oferta de educación rural. El proceso participativo no contó con esa oferta, de ahí que realmente la priorización no se hizo en esa primera fase. La comunidad dijo, estas son todas las iniciativas, además las mismas comunidades le dicen a uno, nos dijeron sueñe con lo que usted quiera que sea su territorio en 15 años, pero cualquier ejercicio de participación participativa, y esto no se cansa de decirlo Antonio Navarro en sus primeros ejercicios en Nariño, tiene que tener la contraposición de, listo, esto es lo que usted quiere, ahora le voy a decir cuántos recursos hay, qué capacidad hay, y usted priorice. Ese ejercicio hay que hacerlo, eso fue lo que trató de hacer la hoja de ruta con problemas. La primera hoja de ruta que se hizo en el Catatumbo tuvo muchos mejores resultados, y yo insistiría en revisar esa experiencia del Catatumbo, que luego no fue replicada exitosamente en las otras hojas de ruta. Y a partir de ahí, una fase que igual uno no se puede saltar, y María Victoria lo decía al inicio, una cosa es decir que estamos todos de acuerdo en la comunidad, que lo que queremos es esta vía terciaria. Perfecto, pero esa vía terciaria no sirve de nada si no estructuramos un proyecto, y eso hay que hacerlo técnicamente.
David, yo quería preguntarle, usted que está en el empalme, pues yo creo que el país no se puede quedar con la denuncia de un atraco al dinero de los OCAT Paz. ¿Qué explicaciones da el gobierno frente a eso?
Mira, yo debo decir, bueno, ustedes saben, el proceso de empalme está sometido a una reserva de ley, digamos, a una ley que lo regula. Yo no puedo entrar en detalles, pero diría que en particular en esta materia, en materia de paz, ha sido muy poca la información que el gobierno ha querido entregar oficialmente al equipo de empalme. Esto ya se lo hemos informado al señor presidente, se lo hemos informado también al senador Luis Fernando Velasco, quien coordina el empalme del sector DAPRE, que es donde se encuentra la Consejería de Estabilización. Diría eso, es decir, nos hemos encontrado con una dificultad de acceder a información en detalle en varios aspectos que nos generan dudas, inquietudes.
César,
en términos responsables de mi parte no podría entrar en detalles, pero diría que no, esas preocupaciones y esas dudas y esas inquietudes en materia de contratación con recursos de la paz no giran solamente en torno a la OCAT Paz, ¿no? Hay preocupaciones de contratación en zonas futuro, hay preocupaciones en contrataciones de obras por impuestos, etcétera, etcétera. Solamente mencionar algo que puedo mencionarlo aquí abiertamente porque lo anunció el presidente Duque públicamente de algunos días, y es la intención de, en esta lógica que insisto yo de formación del espíritu del acuerdo de paz, de destinar las obras, digamos el dinero de obras por impuestos, en un mecanismo que se crea en el marco de digamos del esfuerzo normativo por avanzar en un piso para implementar el acuerdo, destinar parte de ese dinero para el cierre financiero de la vía al llano. ¿Sí?
Sí.
Entonces, digamos,
eso se ha denunciado, y la Procuraduría además ya se pronunció sobre eso muy grave.
Entonces, sí, tenemos varias preocupaciones. Lo que puedo decir es sobre diferentes formas en las que se están, en teoría, financiando elementos del acuerdo de paz y de la construcción de paz, y no hemos recibido información en detalle del gobierno saliente en esos aspectos.
Como me quedan pocos minutos, tengo que preguntarles, ¿cómo se aproximan ustedes a la propuesta de esa paz grande de la que ha hablado Gustavo Petro? ¿En qué condiciones, frente a esta implementación, con estos vacíos y con estos retrasos, se imaginan ustedes un escenario de nuevos diálogos?
Nosotros hemos planteado una política de paz total que se encuentra claramente expresada en el programa de gobierno, que será además la base de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y esa política de paz total, entre muchas otras cosas, involucra lo siguiente: primero, un plan de choque para avanzar en el tiempo perdido, recuperar el tiempo perdido en materia de implementación del acuerdo de paz. Eso involucra reformular o actualizar el plan marco de implementación. Eso involucra un capítulo específico en el plan de desarrollo sobre el acuerdo de paz. Eso implica avanzar en la deuda normativa. Eso implica articular esfuerzos nacionales, territoriales y locales en materia de implementación, entre esas el tema PEDET. Porque hay una cosa muy clara, y es que si no hay avances en la implementación del acuerdo de paz, es muy difícil generar confianza política para que los demás procesos avancen, ¿sí? Y yo diría, además de eso, solo mencionar dos componentes de esa política, Diana, si me lo permites, y es un segundo componente muy muy importante en esta política de paz total, y es un plan especial para la protección de la vida y avanzar en lógicas de seguridad humana en los territorios. Mientras sigan asesinando a los líderes y a las lideresas sociales, mientras sigan asesinando a los líderes y las lideresas de la reincorporación, va a ser muy difícil implementar el acuerdo de paz y va a ser muy difícil generar confianza política para que el conjunto de los acuerdos de paz se den. Lo que puedo decir claramente, como está expresado en el programa, es que hay una clara voluntad de avanzar hacia la paz total, de implementar integralmente el acuerdo de paz, y de honrar esa aspiración de millones de colombianos que quieren esa paz y que votaron por ese programa de cambio que tiene como eje central la paz. Y los nombramientos y los mensajes han sido muy claros por parte del señor presidente Álvaro Leiva, canciller de la paz, ya, Cecilia López,
perdóname,
de
que
reforma
es que
rural.
Me quedan pocos,
por ahí.
Cayo.
Sí, yo quiero empezar por decir que desde la Fundación Conflict Response nos gusta y apoyamos la idea de una paz total, aunque solo le vemos desafíos, solo vemos cosas supremamente difíciles. Yo creo que sí, implementar el acuerdo, avanzar en implementar el acuerdo es supremamente importante, especialmente en el caso del ELN, que lleva ya varios años diciendo que es una implementación fallida ya desde 2018, o sea, un año de implementación y ya fracasó según el ELN. Pero también tenemos unos desafíos claves, voy a mencionar un par muy rápido para no poder tener tiempo. Uno es metodológico. Las negociaciones entre sí son supremamente difíciles y múltiples también, y la idea en una negociación, y Juanita me corriges obviamente, es tratar de simplificar donde se pueda y no tratar de meterle mecanismos que vayan a complicar una negociación. Y lo que vemos desde la Fundación con un poco de preocupación es que hay mucha propuesta que complique, que hace más grande estas negociaciones. Yo creo que no hay que pensar que unas negociaciones múltiples con distintos actores tengan que ser necesariamente tan grande como fue la negociación con las FARC. Eso no hay que, pensar un poco más, nosotros como acotado y más específico para que sea lograble realmente. Y dos, yo creo que hay dos temas vinculados, y es uno, hay unos intentos de negociación que podemos revisar y tenemos que sacar lecciones aprendidas. Lo que pasó con el Clan del Golfo en el gobierno de Santos, no se ha visitado realmente muy al fondo para saber qué funcionó, qué no funcionó, qué podría funcionar hoy en día y qué no. Y por otro lado, están grupos como las disidencias de las FARC, que realmente estamos todavía, y María Victoria y yo estamos mucho en esta tarea, tratando de conocerlos y entender cómo funcionan, cómo piensan. Ellos tienen ideas sobre temas de negociación, tienen ideas, los están debatiendo internamente, pero todavía yo creo que
no las conocemos.
Sí, no nos conocemos tanto y hay que empezar a coger esta idea, y David sí. Ya mencionó algunos temas donde sí se ha hecho, pero ir aterrizando y tratando de darle un poco de base empírica, base de evidencia, y ir pensando como muy, muy en detalle, en conjunto, para que sea algo posible y no algo que queremos, bonita, pero que sea muy difícil.
Cortiquitico. Nada del esfuerzo de construcción de paz sale adelante si no se recupera la efectividad de la fuerza pública en la garantía de la seguridad territorial. Y lo segundo, es muy, muy importante en todo este proceso de garantía de la seguridad territorial, de implementación del acuerdo, aprovechar las lecciones aprendidas de diseños de procesos de negociación en el pasado. Negociar con todo el mundo al tiempo, empezar por un cese al fuego, han probado en el pasado ser caminos para el fracaso. No repitamos los errores, aprendamos las lecciones de los procesos de negociación que ya tuvimos con creces fallidos y algunos exitosos.
María Victoria, termina usted.
No, Kyle y Juanita dijeron básicamente lo que yo quería decir. Entonces, regalo este minuto.
Pues gracias a Juanita por este trabajo inmenso, Juanita. No tenemos sino que decirle qué gran despedida, porque ha sido un trabajo para el país muy importante. De verdad, hay que hacerle un reconocimiento a este público en esto. Y a las fundaciones, a todos los que están allí. Y bueno, a David esperar que a través suyo podamos recoger lo mejor que se haya hecho y enderezar el camino correctamente. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Muy buena noche para todos.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, Juanita. Sí.
Vamos a ver tus notas de este periodo. Matemáticas, un mes de Netflix, biología, un mes de Spotify, química. ¡Uy, te fue bien! ¡Te sacaste una silla gamer! Ahora las buenas notas de tu hijo se premian con Gana con Clase.